Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. Hola, de nuevo, ¿cómo estás? Continuamos en COPE Vigo. Saludos, si nos estás escuchando a través del 87.8 de FM, de la 900 de Onda Media, también a todos aquellos que lo estáis haciendo a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE. Recuerda que puedes descargarla de manera gratuita en tu dispositivo y así, ahora que se acerca el verano, llevarnos contigo a cualquier parte. Bien, la 1:06. Saludamos ya al vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
Falaba da pronta chegada do período estival. A nosa comunidade prepárase para recibir a moitos turistas. Eso esperamos todos, vamos. Podemos dicir que camiña Galicia é a clave, non?
Bueno, sí, por lo menos é nosa mellor carta de presentación, pedindo a xente que Camiña Galicia, aparte de ser unha invitación xeral a que veña aquí a facer turismo este verao, tamén é certo que unha mensaxe directa relacionada co Xacobeo, e tamén a experiencia nos demostra destes últimos anos que moita xente que coñece Galicia por primeira vez, viendo como peregrino, despois repite outras moitas veces.
Destaca a importancia do Xacobeo na recuperación, bueno, é importante, non, para a recuperación económica, sobre todo nestes tempos que estamos a sufrir, pero lamentablemente a Vigo faltalle a sinalización. Isto é un hándicap.
Sí, sin ninguna dúbida, e que ademais é unha anomalía que ademais se coñece, moita xente nos pregunta cal é a razón, e a verdade que é moi difícil de explicar porque Vigo é a única cidade de Europa que non ten sinalización do Xacobeo, e os peregrinos pois directamente se perden e teñen que ir cun GPS, e teñen que ir por rutas polas que en realidad non pasa o camiño portugués pola costa, e bueno, pois é que isto non ten ninguna explicación, e o que supón sobre todo é que os establecementos, sobre todo a hostelería, pero non solo, todos os establecementos en xeral comerciais que están por onde realmente pasa o camiño, pois se perden todos estes peregrinos que nun camiño además está crecendo moitísimo, xa desde que se recuperaba a movilidade nestas últimas semanas, pois se foron centos os peregrinos que están facendo esta variante do camiño portugués por Vigo, isto seguro que será moitísimo máis conforme avance o grao, e a día de hoxe, pois, síguense en esa sinalización oficial, menos mal que estamos intentando poñer, e a través da colaboración dos hosteleros e dos comerciantes, remedio a unha situación inexplicable.
Estamos interesados na chegada de xente de fora, pero tamén que haxa movemento de galegos polo noso territorio. Este é o fin, ¿no?, dos bonos turísticos.
Sí, e hai que agradecer ademais moitísimo a resposta da xente. Bueno, creo que coñecido xa foi un boom, un auténtico casi fenómeno de masa. Se acabaron en moi pocas horas, quedou moitísima xente en lista de espera. Acabamos de ampliar con casi 1,5 millóns de euros máis e pues, casi 5,000 persoas máis poderán entrar tras que estaban na lista de espera, e bueno, creo que isto ten moito mérito porque demostra dúas cousas, na miña opinión. Primeiro, que temos moitas ganas de viaxar e de movernos, recuperar un pouco o que podíamos facer antes da pandemia, e segundo, que somos moi conscientes de que o noso sector turístico pois sufriu moito durante a pandemia, e que hai que axudalo, porque recordo que o bono turístico que damos en Galicia xa o nome o di, é para consumir en establecimentos hosteleiros de Galicia por xente que está empadronada en Galicia. Bueno, a resposta, a verdad, que foi fantástica, e iso tamén creo que moi digno de elosio, nos move tamén optimismo.
E o dicía antes, este sábado viviremos un novo paso na desescalada, importante neste caso para bares e cafeterías que verán ampliado o seu horario. Como avanzan os planes de rescate a hostalería viguesa?
Pois a verdad que acabamos de desembolsar, está prácticamente xa pagado, xa recibiron os beneficiarios o 100% do segundo plan de rescate, e entre o primeiro, que se empezou a pagar no mes de xaneiro deste ano, e o segundo, que xa digo, se acaba de terminar de pagar ahora, son 8 millóns de euros solo en establecimentos de hostelería da cidade de Vigo. 3.500 axudas para estes establecimentos hosteleiros, e se ampliamos un pouco máis o ámbito, nos vamos a área de Vigo, que son casi 13 millóns de euros, xa digo, directamente para establecimientos de hostelería, axudas directas que xa están cobradas. Área de Vigo serían máis de 6.000 solicitudes atendidas e pagadas a día de hoxe con fondos propios da Xunta de Galicia nos dos plans de rescate. Creo que isto é importante decirlo porque o que nos pedían os hosteleiros era eficacia. Falamos de axudas directas que lles facían falta para sobrevivir cando estaban pechados e non podían traballar, e creo que conseguimos, o digo porque, en fin, hai outras administracións, Concello de Vigo, seguir máis lonxe, que non convocou un solo euro de axudas directas, Diputación de Pontevedra, que convocou apenas un millón para toda a provincia, estou falando de 8 millóns solo na cidade de Vigo da Xunta de Galicia, pois, en fin, esta diferencia de resposta entre unhas administracións e outras cando máis se necesitaba.
Por último, pregunto yo pola cidade da Xustiza, que prazos se fixan para que este totalmente en funcionamento?
Bueno, eu creo que calquera que se achegue a cidade de Vigo, que este na cidade de Vigo, ve agora mesmo que son obras, as grúas xa están retiradas, ademais, que creo que xa é o primeiro síntoma de que a obra está a punto de rematar, e, bueno, pois xa se ve o que sempre dixemos que iba a ser a cidade da Xustiza, ¿verdad? E xa non nos acordamos de cando era un edificio que tiña un aspecto totalmente diferente, con un montón de anexos, con un montón de sobreengadido sobre a o que era o edificio original. Bueno, queríamos recuperar o edificio tal como era, creo que eso está conseguido, ahora xa estamos cos últimos retoques, a nosa intención é, antes de que acabe este mes de xuño no que estamos, presentarse ao plan de traslado que hai que facer durante este ano para que durante o ano 2022 se poida empezar a funcionar como o seu novo destino, que é Cidade da Xustiza. Por tanto, o edificio está prácticamente rematado, de logo nas súas partes máis importantes, nas estruturais, as que máis traballo costaron e máis custe supuseron, están rematadas, e agora se está cos últimos asustes durante estes meses, aproveitando máis o bo tempo que la temos continuado, que era moi necesario, e xa digo, este mesmo ano xa haberá xulgados que estén funcionando na Cidade da Xustiza, e durante o primeiro trimestre do ano que ven completaremos o traslado completo, e será unha realidade despois de tantas dificultades e tanto tempo de espera.
Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta, moitísimas gracias.
Gracias a vos pola oportunidade. Bos días.
Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me.
Pues hablábamos con el vicepresidente de la Xunta, entre otros asuntos, sobre la llegada de turistas en verano, la posible puesta en funcionamiento del ocio nocturno, previsiblemente el 1 de julio, pues también puede servir como aliciente para ello. La prueba piloto se realizará este sábado en varias discotecas repartidas por toda la geografía gallega. Permitirá determinar así los protocolos a seguir para esta reapertura. La siguiente semana, el día 19, será la prueba piloto de las verbenas, que en nuestro caso se llevará a cabo en el municipio de Tomiño. Estas son algunas de las medidas que se abordarán de cara a las siguientes reuniones del Comité Clínico, paso a paso en la desescalada. Y una de las medidas a desarrollar es la posible retirada de las mascarillas. Tras saber que estas, bueno, pues podrían desaparecer este verano en el exterior, nos hemos ido a la calle. ¿Qué opinan los vigueses sobre ello? ¿Se la sacarán o por miedo la mantendrán todavía unos días, semanas más? Escuchamos lo que nos decía.
No, me gustaría dejarla ya. Prefiero que me abandone ya. Sí, es mucho tiempo, sí, sí. Se respira mal y bueno, se habla de otra manera. Bueno, estamos en otro mundo con la mascarilla. Quería salir de este mundo.
Bueno, yo en sitios abiertos lo veo bien, que no. Que sí es verdad que ahora con las vacunas vamos a estar mejor. Y en espacios cerrados yo la voy a seguir usando. O sea, de momento, al menos a ver lo que pasa.
Yo, mi opinión, para mí, sacarla y andaré sin ella. Pero mi mujer dice que no, que andará a tiempo con ella mientras tanto.
¿Y le va a hacer caso a la mujer entonces?
Posiblemente sí, aunque yo no suelo usar porque yo me aíslo de la gente. O sea, que cuando veo gente de frente, pues me parto un poco y está, y puedo andar sin ella. Ahora, el que no tenga cuidado, pues que la lleve, ¿sabes?
Bueno, como decía este hombre, tenemos que tener cuidado. Por el momento, eso sí, atención, seguimos con ella, seguimos necesitando, obligada, tiene que ser obligada, es obligatorio salir a la calle con mascarilla, no nos precipitemos. Vamos a esperar a que ocurren nuevos acontecimientos para seguir informando sobre ello.
Jugamos con España. Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con
grandes protagonistas. Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
La 1:16, momento perfecto para hablar de salud bucodental con la ayuda del doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
Bien, doctor, hay casos que son más complejos unos que otros. Hoy quería poner el foco en aquellos pacientes a los que, bueno, en un primer contacto se les dice que su situación va a ser más complicada, que igual el tratamiento no se le puede realizar porque carecen de hueso en la encía. ¿Qué tratamientos, qué salidas se le puede dar a en estas situaciones?
Bueno, hay muchas alternativas. En primer lugar, hay que saber que la pérdida ósea en los maxilares es debida a distintos factores, pero dos principales. Uno es, desde el momento que se produce la extracción, el hueso en esa zona anatómica comienza a perderse de forma continua a lo largo de la vida, porque el hueso, no recibir cargas, termina atrofiándose en esa zona. Y por otro lado, la enfermedad periodontal es otra causa de la pérdida de hueso. Y a veces se pierde tanto hueso que ya no es posible poner un implante, porque para poner un implante, como todo el mundo sabe, hace falta el implante, hará en el hueso, y si no hay hueso, el implante no puede sujetarse. Y si hay hueso, a veces lo que hay son estructuras anatómicas, como es el nervio dental inferior, que da sensibilidad a la mitad del labio, se convierte en el mentoniano, a la mitad del labio, a la mitad del mentón de cada lado. Y en la zona maxilar superior tenemos accidentes anatómicos varios, tales como los senos maxilares, las fosas nasales. Hoy, afortunadamente, ya desde hace muchos años tenemos formas. Antes teníamos que recurrir a injertos, autoinjertos, sacar hueso del paciente de otras zonas anatómicas, como podía ser desde la tibia, zonas posteriores a los maxilares, mentón, etcétera. Y hoy, afortunadamente, con las técnicas regenerativas que estamos empleando ya desde hace un tiempo, pues se utilizan hueso procedente de banco de hueso, mezclado y usado con factores de crecimiento que se sacan de la propia sangre del paciente. Se ha utilizado también hidroxiapatitas sintéticas y hidroxiapatitas procedentes de origen ovino, pero preferimos usar, y nuestra experiencia funciona muchísimo mejor, los injertos procedentes de banco. Con eso podemos regenerar estructuras anatómicas que se perdieron, que nos van a permitir poner un implante en la zona deseada. Después hay casos, sobre todo en el maxilar superior, en donde la atrofia maxilar es importante y no queda nada de hueso, pacientes que llevan muchos años desdentados, que están desahuciados y que están, digamos, de alguna manera a portar una dentadura removible que no se sujeta a nada, que están con adhesivos, que son dentaduras de poner en el vasito. Pues tienen una solución y en este caso, pues sin injertos, son técnicas ya diseñadas hace muchos años por el profesor John Brannemark, entre otros, que, pero fue el padre de esto, que nos permiten colocar implantes en la zona del arco cigomático, en la zona del cigoma. Estos implantes no precisan de injerto de hueso, se realizan en un solo día previo a preparación de esa cirugía y nos permiten la colocación de una prótesis con carga inmediata en más del 90% de los casos en menos de 24 horas. Por lo tanto, es una solución fantástica para aquellas personas que no tienen hueso suficiente, o bien que lo han perdido, o bien que lo han perdido porque han perdido implantes, que es, hay otra causa de pérdida de hueso hoy en día que está convirtiéndose a veces casi no en una epidemia todavía, pero los implantes necesitan cuidado y si no se cuidan le va a pasar lo mismo que le ha pasado a los dientes, van a perder hueso a su alrededor y en vez de una periodontitis lo que tendrán será una perimplantitis. Entonces, las técnicas son fundamentalmente, se usan factores del propio paciente, sangre del propio paciente que se transforma, de la cual se extraen los factores de crecimiento para mezclar con hueso procedente del banco y nos permiten hacer unas regeneraciones que hace unos cuantos años no eran ni pensables siquiera. Y aparte de estos factores de crecimiento, el PRF, que fue diseñado entre los franceses y un Chacrut y con el profesor Nelson Pinto de la Universidad de los Andes o la Universidad de California, pues permiten hacer unas regeneraciones que son realmente impresionantes y de una forma muy poco invasiva. Y eso pues ha cambiado el mundo de la implantología y nos permite acceder a técnicas, dar la posibilidad a una persona que está desahuciada de poder volver a llevar dientes fijos.
Sí, resulta positivo saber que, bueno, que no todo va a ser siempre un no y que siempre hay una esperanza y un tratamiento que te permita pues lucir una sonrisa ya no solo bonita, sino también que estés sana, ¿no?
Sana y funcional, bonita, sana y funcional, el poder funcionar para comer, para hablar, para sonreír, para reír, para sentirse bien uno consigo mismo y tener salud, sin duda.
Doctor Pedro Guitián, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
En Logo Abogados reclamamos cláusula suelo tanto para particulares, autónomos y empresas, además de hipotecas multidivisa, gastos hipotecarios y tarjetas revolving. Te defendemos frente a abusos bancarios y fondos buitre. Estudiaremos tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Logo Abogados, Chano Piñeiro 7, Vigo, 986-442267 o logoabogados.com. Logo Abogados, aporta seguridad y confianza a sus clientes.
COPE Vigo,
87.8 FM. En Onda Media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Pues como cada jueves vamos ya con el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Qué sector podrá volver a abrir previsiblemente el próximo 1 de julio? Una pista. Este sábado, día 12, realizan una prueba piloto en varios establecimientos repartidos por toda Galicia. Repito la pregunta, ¿qué sector podrá volver a abrir previsiblemente el próximo 1 de julio sus establecimientos? Si lo sabes, no esperes, llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora hablamos con el delegado de Zona Franca en Vigo, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. David Regades, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, le quería preguntar por esa unión de Zona Franca y Universidad de Vigo con el objetivo de producir hidrógeno de una manera más sostenible.
Bueno, la verdad que el hidrógeno va a jugar un papel muy importante en el futuro. Parte del transporte, que hoy en estos momentos funciona con combustibles fósiles, va a pasar a funcionar con hidrógeno, ¿no? Vemos como el hidrógeno tiene una capacidad muy importante para ser almacenado, una facilidad en el transporte a través de conducciones, y eso va a hacer que tenga una presencia en el mundo de la logística del futuro, ¿no? Ya vemos cómo se están planteando barcos de hidrógeno, ya vemos cómo hay vehículos que en estos momentos ya se están planteando como vehículos de hidrógeno, y nosotros creemos que en un espacio económico tan importante como es el espacio de Vigo, pues de una vez por todas tenemos que hacer una apuesta definitiva por el hidrógeno. Y qué mejor aliado para hablar de este tema, para llevar adelante este proyecto, que la Universidad de Vigo. Y por eso en estos días hemos firmado un acuerdo con ellos para presentarnos de forma conjunta a una subvención europea en la que de alguna forma se busque optimizar el consumo del hidrógeno. En estos momentos los motores de hidrógeno son motores que no son muy eficientes, que son motores que tienen un consumo muy alto, y lo que planteamos con este estudio es bajar ese consumo para, ya que el hidrógeno verde pues es una fuente de energía alternativa, una fuente de energía medioambiental, que al mismo tiempo también sea más eficiente, porque siempre tiene costes de producción que de esa forma pues serán minorados y lo hará más competitivo. Y estamos muy orgullosos, ¿no? Porque es una vez más el reflejo que tiene el talento de la ciudad, que emana de la Universidad de Vigo, y la colaboración público-privada, en este caso pues la aportación de la Zona Franca como administración pública.
Por otro lado, seguimos hablando de otro proyecto también verde, pero en este caso hablo de la transformación de aguas negras de los inodoros en fertilizantes de bajo impacto.
Yo creo que todo el mundo es conocedor que en este siglo uno de los temas de debate más importantes que va a haber es el tema del suministro del agua, ¿no? Y ser respetuosos con el consumo de agua y al mismo tiempo pues ser capaces de reutilizarla lo máximo posible. Lo que hemos hecho con fondos europeos en nuestras instalaciones de Nigrán, de Puerto Domello, en las instalaciones de Zona Franca, pues ha sido un piloto en el que todos los edificios que tenemos allí implantados, pues no solo las aguas grises, que son las aguas de lavar las manos, pues son tratadas y utilizadas para distintos usos, entre ellos el riego de los jardines, sino que también hemos hecho ya un estudio y hemos tratado las aguas negras, las aguas que se derivan del UVC, y bueno, hemos conseguido de ese tratamiento de las aguas, de esa depuración de las aguas, que también sirva para regar los jardines y al mismo tiempo pues produzca un gas en la transformación, ese gas produce energía y al mismo tiempo también el producto resultante, pues que nos sirva de un abono para los propios jardines. Y creemos que es un avance, ¿no? Y ahora queremos implantarlo ya a mayor escala y ser capaces de trasladarlo a polígonos industriales, ese tratamiento, y queremos hacerlo, y así hemos pedido una subvención europea para hacerlo ahora, en estos momentos, en la planta que tenemos en Balaídos, donde está Citroën, donde está GKN.
Y por último, delegado, quería preguntarle, esta misma semana tuvo lugar esa reunión, ¿Zona Franca ya puede entrar en el IFEBI?
De momento yo no tengo ninguna noticia, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, pero sí me llama mucho la atención, ¿no? Nosotros hicimos la solicitud para entrar en Zona Franca hace dos años sin contestarnos, y la respuesta es una modificación de estatutos para mandar en una institución pública de la ciudad, como es el IFEBI, el recinto ferial, para mandar la Xunta de Galicia, ¿no? Eso parece más un robo de una institución pública por parte de la comunidad autónoma que un instinto de colaboración. Yo creo que el día que dieron en clase colaboración, Feijó, pues no asistió a esa asignatura, ¿no? Porque si no, cuando alguien te ofrece colaborar, ser capaces de empujar entre todos y coger y responder de esta forma, pues yo la verdad no me parece una respuesta muy positiva. No va a ser un impedimento, porque Zona Franca ya lleva participando de forma directa en las ferias como Consemar, como Maite, como el Salón del Automóvil, las ferias más importantes de Vigo, ya está participando de forma directa la Zona Franca y seguirá participando. Es una pena que no podamos hacerlo de otra forma, pero bueno, vemos que no han entendido el propósito que tenía la Zona Franca, que era de colaborar, de echar una mano, como está haciendo, por ejemplo, la Zona Franca de Barcelona. Yo siento que la gente, que el señor Feijóo, ¿no?, mire el recinto ferial y mire la política como un campo de pelea, un campo de confrontación. Yo creo que lo que tenemos que entender es que las administraciones tienen que tener una relación fluida, una relación positiva y una relación que aporte, y no una relación de confrontación. Pero allá cada uno con su responsabilidad y su forma de actuar.
David Regades, delegado de Zona Franca en Vigo, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo muy fuerte, gracias a vosotros. Buena tarde.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
José Jardón, hola de nuevo, ¿qué nos puedes contar?
Hola de nuevo, Uxía. Como decías al inicio del programa, el Concello de Tomiño ha sido elegido por la Xunta de Galicia para celebrar la primera verbena piloto de cara a valorar la seguridad de este tipo de eventos en este verano. Y para acudir a esta prueba piloto, las personas interesadas deberán inscribirse cuanto antes en la web del Concello de Tomiño, ya que el aforo estará limitado a solo 1.000 personas. Y hay que darse prisa, Uxía, porque en la primera media hora nos contaba su alcaldesa Sandra Fernández, ya se había completado un 10% de ese aforo máximo de 1.000 personas. Y por cierto, y por último, pasado mañana será un pequeño acto en Vigo para presentar lo que será la prueba piloto, en este caso del ocio nocturno, aquí en nuestra ciudad.
Gracias, José. A partir de las 2:20, toda la información local.
A ti, Uxía, un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y saludamos ya a Santi Peón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Uxía? Muy buenas tardes. Te cuento, en lo relativo a la información deportiva y a modo de flash, que se esfuman las opciones europeas del Celta de cara a la próxima temporada, porque la UEFA ha decidido que hasta aquí con esa guerra que mantiene con Barcelona, Real Madrid y Juventus como supuestos creadores de la Superliga. Y te cuento también que se acabó el sueño del Choco, que ayer finalmente disputó el partido frente al Somozas en el Manuel Candocia, en Ferrolterra. 1-0 perdieron por la mínima los de Gonzalo Fernández, con lo cual quedan ya directamente apeados a las primeras de cambio, los cuartos de final de esa fase de ascenso a la Segunda Federación.
Gracias, Santi. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Reiz.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.